yo creo que empezamos porque, como te comentaba, yo tengo una reunión a las 12. Entonces, pues para, nada más para ir conociendo los avances de las diferentes grupos que participan y de las cosas que traemos pendiente. Entonces, pues si gustan, vamos a, pues tomando los temas de la agenda. Y con respecto a las actividades que se han dado ahorita, como del DECUD y como instancia operadora de la red NICTE, no sé si Hans nos puedas poner al tanto de lo que se ha venido avanzando. Hasta donde yo sé, lo último que tuvimos ahorita, pues ha sido básicamente participar con el plan de trabajo que se entregó al CONACYT, que sería un poco el segundo punto. Pero fuera de eso, no sé si ha habido algo más.
Lulu, te comento, Hans en este momento no se encuentra. No sé si quieras que pasemos al siguiente punto, lo que damos tiempo a que llegue. ¿Te parece?
Me parece muy bien. Pues bueno, al respecto del siguiente punto, que son los acuerdos que tendría CONACYT con CUDI, justamente hoy a las 5 hay una reunión con ellos. En CUDI yo voy a estar por ahí presente también. Y pues al momento, como les comentaba al inicio, lo único que se hizo fue presentar un plan de trabajo por ahí de diciembre, el 20, 21 de diciembre, un documento que se presentó ante ellos. Y supongo que derivado de ese documento va a ser un poco la reunión que se va a tener al rato. Lo que sí les puedo comentar es que parte de este documento incluye el que se construyan anillos metropolitanos, ya lo habíamos platicado alguna vez. Se va a tomar como inicio los anillos que ya están construidos, en este caso es la Delta Metropolitana, pero sí me gustaría pues conocer su participación al respecto, ya que al final de cuentas nos van a pedir que se forme un procedimiento para la construcción de estos anillos. Entonces, ya en otras reuniones lo habíamos platicado, sería muy bueno saber de ideas de parte de ustedes, porque al final pues vamos a terminar construyendo anillos que todavía no están. Ahorita vamos a trabajar sobre los que ya existen. Les digo, uno es la Delta, vamos a ver cómo se recupera ya para toda la comunidad. Otro es el de Puebla, que también lo que tenemos que hacer es ya ponerlo en funcionamiento. Pero la intención con CONACYT es que ya en principio se forme todo un procedimiento, toda una estructura de construcción de los siguientes anillos, ¿no? Entonces, eso nos va a tocar un poco a nosotros participar en eso, en dar un documento quizá muy técnico de cómo se deberían ir construyendo el resto de los anillos, ¿no? Entonces, si tienen algo que comentar al respecto, será muy bueno tenerlo ahorita o saberlo ahorita o en los siguientes días, pero en principio de este segundo punto de nuestra agenda, sí les comento que la reunión con CONACYT será en un rato, va a ser estamos convocados a las 5 de la tarde. No sé si tengan algún comentario al respecto.
En la sala de Curie no hay ningún comentario al respecto.
¿Quiénes estarían, perdón, Ileana Flores, ¿quiénes estarían participando en esta reunión? Lulú.
Mira, y no estoy segura, en realidad quien está convocado es el doctor Bracho, pero él no va a poder asistir y me está pidiendo que lo represente. Entonces, la verdad es que no sé quiénes están convocados.
Gracias.
Sí, por nada. Bueno, pues entonces yo creo que podemos,
Comentario, Manuel.
Sí, adelante, Sal.
Así nada más quería preguntar si se va a formar un grupo de trabajo, tal en CUDI, como se ha formado en otras instituciones para este tipo de temas.
¿Con cuál, perdón?
Sí, un grupo de trabajo aquí en el CDR para este tema en particular.
Bueno, en principio la idea es que es el grupo de redes el que está apoyando ahorita esas actividades.
Ah, ok, directamente,
Sí,
correcto.
directamente el grupo de redes es el que se encargaría de todas las actividades que se están dando con CONACYT y todo lo que tiene que ver con la red NICTE. Bueno, entonces, dando seguimiento a la agenda, No sé si Silvia nos quiera platicar con respecto a los avances que ha tenido la empresa ATP para lo que tiene que ver con la comunidad de las universidades, ¿no? Del fondo de conectividad. No sé si nos puedes ayudar, Silvia.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Se ha estado trabajando con personal técnico de Total Play Empresarial. En específico, nos pusieron un PM, que es Roberto Rojas, con quien hemos estado pues sí llevando algunas actividades que están desatorando ya algunas conexiones con las universidades, afortunadamente. Entonces, de la reunión que sostuvimos en justo las oficinas de Total Play, se había acordado que trabajaríamos con grupos de 5 universidades para ir dando seguimiento, pues de las cuales se ha ido revisando el tema de manera puntual para cada una, y no sé si quiere que le vaya mencionando de cada una de las universidades o en general.
No, sí, por favor, para cada una de las universidades.
Ok. De cualquier manera, esto estamos tratando de que quede asentado en la bitácora que estamos trabajando. De hecho, me parece que usted está copiada en ese correo en donde se está llevando a cabo una bitácora con Total Play y gente de CUDI, está el doctor Luis Gutiérrez también, para todos los temas de las universidades. Con la Universidad Autónoma de Zacatecas se encontró que la fibra de Total Play está bien, solamente que llegan a un punto en donde de ahí todavía hay una fibra interna de la universidad y es la que tiene los detalles que tienen que arreglar por su parte. La Universidad Michoacana tiene un tema ahí del sindicato que tomó las instalaciones el día que se hizo la programación de la visita. Entonces tenemos pendiente reprogramar para cuando ellos nos den aviso. Para la Universidad Autónoma del Estado de México se llevó un switch. Yo les estoy pidiendo a las universidades que lleven un switch para poder hacer la prueba de poner ese equipo en lugar de un convertidor de medios que se tiene dentro del hotel de CFE, para que este pueda dar la potencia suficiente y pueda iluminarse la fibra. Entonces resultó exitosa la prueba con un switch que llevaron ellos de manera temporal. Sin embargo, lo tuvieron que retirar porque lo tienen ocupado en otra área. Pero se quedaron ellos con el tema de revisar la adquisición de un equipo. Para la Universidad de Veracruzana, en Jalapa, se hizo también esta misma prueba del switch que ya había quedado, y después encontró que había un jumper dañado, que es el que hace la cross-conexión entre el rack de la SCT y el rack de Total Play. Se hizo el cambio por parte de la universidad, hicieron el cambio del jumper de fibra y quedó en estado ok, funcionando el enlace. Para la Universidad Autónoma de Quintana Roo se hicieron pruebas, pero se encontró que al hacer pruebas con GBICS de mayor distancia, el enlace podía funcionar porque ahí se incrementó la distancia y los GBICS que se tenían eran para 10 kilómetros y ya nos estaba marcando casi 14. Pero de igual manera son GBICS que un proveedor les prestó, entonces tienen que ver también la manera de poder adquirirlos. El siguiente bloque está la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y ahí hemos tenido ya después de para este segundo grupo un tema con la SCT en donde no nos han estado dando los accesos a CFE, no porque ellos no los requieran, sino que más bien la CFE local es quien está indicando que es personal de la SCT quien tiene que acudir a las instalaciones, debido a que es el cliente directo. Como que ya les pegó por ahí que cómo que están yendo las universidades, ¿no? El cliente directo es SCT, entonces ha sido un tema un poco más lento, porque SCT México tiene que buscar a alguien de SCT regional para que pueda acudir a los hoteles de CFE. Por esa situación, pues bueno, solamente para Aguascalientes se ha hecho pues la prueba del lado de Total Play. ellos indican que la fibra está bien. Sin embargo, con la parte técnica con quien estuve trabajando, me indicaban que pareciera que ellos estaban revisando las fibras de 40 ciudades y no las de FCU. Entonces, tenemos ahí reprogramada una actividad para el próximo 6 de febrero para buscar nuevamente, ¿no?, qué pudiera ser el problema ahí. Tenemos la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Ciudad Victoria, igual el tema del SST, y tenemos reprogramado para el 7 de febrero. Para la Universidad Autónoma de Querétaro, se realizaron de igual manera las pruebas con un switch en lugar del convertidor de medios y el enlace levantó. Y ahí tenemos pendiente también que se pueda ver la opción de adquirir un switch o que puedan colocar un switch de manera pues ya permanente dentro del hotel de CFE. También quedaron en darnos respuesta. Para la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Matamoros, no se han podido realizar las pruebas y no tenemos una fecha establecida debido a que es el mismo personal de Ciudad Victoria y tienen que tramitar viáticos, y me indicaba que no han estado autorizando los viáticos. Y para la Universidad de Sonora, se realizó la prueba pues con el switch, pero hicieron como con todos los movimientos y todo, dejaron ya colocado, normalizado y el enlace levantó. Entonces ya hicimos con ellos pruebas y ya se hizo ruteo y ya hay tráfico por parte de ellos. Entonces ellos están ya en OK. Para este tema de los cambios del convertidor de medios, yo platicaba con la parte técnica de la SST, que es Lucino Hernández, que fuera viable poder cambiar esos puertos de cobre a fibra para poder recibir los enlaces directamente y no estar con esta situación. Y él me indicaba que no en todos los hoteles de CFE los equipos cuentan con puertos ópticos, pero que sí era, él lo veía como algo viable, que tendríamos que enviar un correo, una carta a Ray Freddy del SST y también a Esmeralda Chávez, que es la persona que está viendo esta parte de terrestre, le llaman ellos, la parte terrestre. Y me parece que es una buena opción para que busquemos la conexión directa a puertos ópticos. Vaya, los GBICs ya se tienen, que son los mismos que están conectados en el convertidor de medios o en el switch, nada más se bajarían a los routers Cisco de la SST. Uh-huh. Y bueno, esa es la parte de FCU. Y también tenemos el tema de las 5 universidades para los enlaces de Total Play, del nuevo convenio, en donde uh-huh. está la UAM, la UNAM, el TEC de Monterrey. Entonces, para estos puntos, lo que está pendiente son los GBICs, adquirir los GBICs por parte de las universidades para poder correr las pruebas. Entonces, ahí quisiéramos saber, por ejemplo, para la UNAM, en qué estatus está. Y para el TEC de Monterrey y Santa Fe se están reprogramando las pruebas debido a que ellos ya cuentan con los GBICs. Para Ciudad de México, el TEC de Monterrey se tiene que hacer una nueva ruta debido a que en donde estaba el site, por la afectación del temblor, van a tener que hacer el cambio de sitio. Y para la UAM estaba pendiente la parte de una construcción interna, que también pues nos dice Total Play que al parecer ya está, pero quisiéramos saber con Iliana cuál sería el estatus actual. Y sería todo, maestro.
Ok, muchas gracias. Entonces, del Fondo de Conectividad, entiendo que de 10 universidades que se están tratando de conectar, 2 ya están en operando. Y de los otros, pues tenemos que ver el asunto de los GBICs. Lo que comentas de la carta, te quiero pedir de favor si me puedes describir los detalles técnicos, los lugares específicos en los que se podría hacer este cambio para prepararle el documento a la SST. Entonces ya tenerlo listo y pues no sé si lo firmaría yo o lo firma el licenciado Casasus, pudiera ser, pero ahorita lo que necesitamos es tener el contenido del documento los detalles técnicos y cuáles son los lugares que podemos hacer este cambio, o si es en todos, no sé si eso es lo que tiene significado, pero ya sí, prepararlo para prepararse al licenciado y ya que lo firme.
Muy bien. Sí, a esta situación nada más me gustaría comentar. Cuando recién nos dieron las conexiones, pues no contaban con puertos ópticos, pero ya al pasar de los años ya tienen las tarjetas que pueden tener puertos libres. Ok, muy bien.
¿Y sabes qué? También comentar en ese mismo documento los problemas que ha habido en los accesos para los hoteles y lo mismo, o sea, pedirle el apoyo, ya sea que a Rey Freddy o directamente al coordinador de la CSIC, para que pues nos apoyen con eso también, ¿no? O sea, si se requiere acceso de la gente de la SST, pues que nos pongan gente o que manden a alguien, a Lucino o a quien sea, ¿no? Pero también comentarlo en ese documento.
Por favorcito. Está bien.
Ay, con respecto a los GBICs de la UNAM, ya los tenemos, están atorados en la aduana. Tenemos varios días con el informe de que están en el aeropuerto de Toluca. Y bueno, la UNAM está haciendo lo que tiene que hacer para poder liberarlos. Pero lo que sé es que ya hace un rato están aquí en México, pero están por cuestiones de aduana, siguen todavía en Toluca. Entonces yo espero que pronto ya los tengamos para que ya se levante ese enlace. No sé, perdón, Ileana, ¿ibas a comentar algo?
Sí, en el caso de la UAM ya también está construido eso que hacía falta. En nuestro caso no eran tema de GBICS, esos ya estaban. Y solamente falta que coloquen un jumper que también ya tiene la gente de enlace TPT. Y solamente es tema de coordinar más bien cuando hacemos esa prueba para verificar que la conexión ya está completa, ¿no?
Perfecto, Ili. Bueno, tomo la palabra para indicarle entonces a Ili nada más que vemos esa parte de pues coordinar unas pruebas con Total Play y con ustedes.
Sí, por ahí Francisco estaba hablando con Luis, que es con quien lo dieron en su momento, para coordinar justamente esto. Gracias.
Muchas gracias. Pues entonces, si no hubiera algún comentario respecto de este tema por alguno de ustedes, pues continuaríamos desahogando la agenda. Y esto seguiría por los avances que tuvieran los diversos grupos técnicos, si tuvieran algo que reportar.
Comentas a él que se le cede la palabra a José Luis Rodríguez, en lo que entiendo llega a la sala.
Bueno, gracias. Bueno, con respecto al grupo de videoconferencia, pues... Básicamente el plan de trabajo que vamos a tener para este año es la continuidad y el monitoreo del servicio de BCQDI, que básicamente pues bueno, ha ido mejorando, creo yo, en el sentido de que el enlace que teníamos pendiente por ahí con KIO, en el centro de datos de KIO, ya está funcionando correctamente, y eso pues bueno, nos da más capacidad de puertos en el servicio. Al menos entre 20 y 25 puertos tenemos adicionales. Y por otra parte tenemos también el seguimiento a la instalación del nodo de BCQDI en la Universidad Veracruzana, que precisamente comentando con Arturo Nandayapa de la Universidad Veracruzana, me comentó que la adquisición de la licencia de VMware, que es lo que hace falta para habilitar el nodo, que ellos ya tienen el servidor, pues ya está en proceso de adquisición. Entonces pues en cuanto lo tengan ellos, se va a habilitar el nodo. Entonces creo yo que casi es un hecho que sí se va a emplear ahí otro nodo del servicio de BCQDI. Tenemos también pues bueno, para este plan de trabajo, pues realizar reuniones, al igual como se ha venido haciendo, con proveedores y con los responsables técnicos de las universidades, para evaluar continuamente pues la tecnología que aparece para servicios de videoconferencia. Y finalmente pues bueno, nada más también continuar con la realización de pruebas y la integración de estas tecnologías a la red nacional para impulsar pues este servicio entre los usuarios. Básicamente este es el plan de trabajo para este año. No sé si tengan algún comentario. Muchas gracias.
Yo creo que valdría la pena hacer nada más un reporte de estadísticas de uso, ¿no?
¿Qué?
De cómo se ha venido usando este año y si tuvieras algún una predicción del próximo año. Pero lo más importante es saber cómo se ha usado, ¿no?
Sí, muy bien. Uh-huh. Sí, esa, bueno, creo ahí con Marta y Eduardo en CUDI, creo que son los que han estado apoyando igual en la realización de esta estadística, pero sí lo presentamos
para la semana que
entra. Para la semana que entra, uh-huh. Así es.
No sé si hay algún comentario. Bueno, pues gracias, José Luis. No sé si, Asael, ¿tú quieres comentar algo? Ya que no es por aquí. Sobre tu reporte. O...
¿Estás para acá?
Sí,
cámara. ¿Qué?
Okay. Quiero uno.
Ah, sí, ya.
Ok, si no hay comentarios, lo de José Luis, entonces voy a comentar lo del grupo de trabajo de IPv6. Bueno, el documento se los voy a enviar más tarde porque ya no tuve tiempo de terminarlo. Básicamente ahorita son 5 actividades las que tengo planeado. Uno es lo del, igual un reanálisis de la situación del uso de IPv6. Ahorita que comentaron de las estadísticas de uso, les comento al respecto. Que de hecho, ya les había enviado un correo de la encuesta que envió, encuesta, estudio que hizo ANUIS en el año pasado, que me parece más unos datos más significativos que lo que habíamos hecho o alcanzado a hacer con las encuestas que habíamos hecho del grupo de trabajo. Entonces, esa sería la actividad 1. La actividad 2, igual sigue, bueno, el programa de capacitación, temas tanto presencial y buscar la forma de algunos remotos. También les envío un correo al respecto. Actividad 3, pruebas y liberación de los servicios de IPv6 en los servidores de CUDI. Por ahí hay un tema pendiente que estaba viendo con Fernando Aranda, que me comentó que uno de los servidores se reubicó en las instalaciones de KIO. Entonces nada más estaba al pendiente que él me confirmara que ya está funcionando para hacer las pruebas de lo de IPv6, y ahí pone un indicativo en alguno de los portales que están conectando los usuarios con IPv4 con IPv6. La actividad 4 es la promoción de, igual, de más despliegues e implementaciones de IPv6. Igual se va a tratar de hacer un reporte de lo que se ha logrado hacer, todos los problemas o no de ahí en los servidores de CUDI, para que sirva de buenas prácticas y trabajar con los miembros de CUDI para que también ellos ya pongan servicios ya funcionando con IPv6, porque hay varios que tienen bloques, pero no hemos visto que pongan a funcionar ya sus servidores. Y la quinta es, y como había comentado en alguna de las reuniones, inclusive de la última reunión de CUDI, enfocarme al área también de aplicaciones para los programadores que también desarrollen aplicaciones con soporte IPv6, a lo que se llama la portabilidad de aplicaciones, de algunas que tengan. Entonces, me comentaba entonces de la actividad 1, de la análisis, de las encuestas aplicadas. Bueno, no se obtuvieron tantos datos como lo de ANUIS, donde en la última, los resultados que se obtuvieron fue, bueno, de las respuestas a una de las preguntas, que si su institución cuenta con conectividad IPv6, de las 149 instituciones de educación superior, que son las IES, contestaron es del 149, de 179, o sea, más o menos contestaron un 83%, de las cuales el 89% cuentan solamente con IPv4. Entonces hay una gran cantidad de estas instituciones que todavía tienen solamente IPv4. O sea, no me parece muy bien cómo hicieron la pregunta, porque hablan de conectividad, pero no necesariamente de cuáles tienen ya bloque y cuáles son los que la están usando, ¿no? Entonces, solamente el 11% de esas instituciones que contestaron la encuesta cuentan con dual stack. Entonces, es un porcentaje muy bajo. Entonces, así, casi nada más 17 de estas instituciones podrían tener conectividad en IPv6, aunque no necesariamente en producción, ¿no? Es decir, solamente un 9% cuentan con direccionamiento IPv6 desplegado en sus dependencias, es decir, solamente 13. Y 56% de estas instituciones cuentan con IPv4, sistema autónomo, pero IPv6, pero a través de su proveedor de servicios, o sea, no cuentan con recursos propios. Entonces, nuevamente es un tema no nada más de IPv6, sino que en general, pues, bueno, siguen teniendo no recursos propios, sino dependen de los del proveedor. Entonces, digo, yo estoy tomando en cuenta que la gran mayoría de las instituciones que están contestando en esta encuesta de la UNIWIS son miembros de CUDIS, que yo asumo que sí, ¿no? Entonces, estoy tomando que son datos bastante también significativos de la situación que está en CUDIS. Entonces, en base a estas respuestas, igual, pongo la página ahí en el plan de trabajo, aunque ya se los mandé por correo. Entonces, igual, como les digo, es una fotografía que sigue siendo, aunque ahorita, bueno, no hemos tratado en la parte de redes de que se implemente más IPv6, por eso ahora me estoy enfocando más a la parte de aplicaciones y ver si por ahí le llega la presión a la gente de redes para que ya pongan funcionando, ¿no? Lo de IPv6, ya lo vean como un commodity, algo ya que tiene que estar funcionando, no vendérselo a los usuarios, tiene que ser transparente y de esa manera, bueno, incrementar el tráfico de IPv6. Es uno de los puntos. No sé si tengan algún comentario de este, y nos continúo con los siguientes.
No, adelante.
¿No? Bueno, el otro de los puntos que había comentado, bueno, es de, aunque lo puso Marta, bueno, aquí en lo del plan de trabajo, sí es ver esa cuestión del ruteo. He estado viendo algunos cambios que saliendo así de aquí de la UNAM, para ir, por ejemplo, a páginas en Europa o en Asia, que son en redes académicas, pues damos toda la vuelta por toda la red de Clara y luego salimos hacia Estados Unidos, regresamos a Estados Unidos. Como salimos por Brasil en Clara, pues entramos por la costa este de Estados Unidos y tenemos que cruzar todo Estados Unidos para ir a Asia. Entonces yo no sé si ya no haya peering finalmente entonces con la red de Estados Unidos, con el intermedio de Estados Unidos, que por eso hacemos toda esa vuelta tan larga a la red de Clara. Es lo que quería aclarar. Y igual también para Europa, pues igual salimos por Clara, regresamos a Estados Unidos y luego otra vez ya nos vamos a Europa. Entonces veo que están los caminos muy largos porque, bueno, cruzamos toda la red de Clara y también me tomé la de buscar y estaba viendo que el portal de Clara ya no tiene soporte IPv6. Entonces, está otra vez nada más, parece ser que nada más por IPv4. Entonces, si tengan algún comentario al respecto.
Yo no sé si sea Hans. ¿Tú sabes algo, Silvia? ¿O será Hans el que...?
Sí, bueno, es cuestión de ruteo. Y es yo le mencionaba a Sael que lo revisábamos con la gente técnica de la UNAM, el área de redes en específico. Que okay. Él hiciera su solicitud al área de redes para que revisáramos en específico qué segmento de red y demás, para poder estar en el entendido entre las áreas correspondientes.
Ok.
Necesitamos, sí, pero bueno, pruebas.
Yo veo que primero salimos, bueno, por CUDI, ¿no? Digo, yo sé que más bien tendrías que tú verlo como NOC de CUDI directamente con NOC de la UNAM, pero bueno, yo lo puedo ver con el NOC de la UNAM, no hay problema, porque sí salimos primero a CUDI, a la red NIVA, y de ahí es donde hacemos el salto a Red Clara. No es que salgamos nosotros directamente aquí en la UNAM a Red Clara, sino salimos por CUDI.
Sí, está bien. Lo revisamos.
Lo revisamos, okay. Está bien.
Uh-huh. Bueno, y bueno, la parte también de, comentaste, bueno, de lo de RI3, que todavía no ha habido avances. Igual, si necesitas algún apoyo de nuestra parte, pues también para ejercer presión ahí, que pues, se pueda hacer algo también, avances ahí en lo de RI3.
Uh-huh. Eso también hay que verlo con Hugo.
¿Con Hugo? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Entonces, y no sé, no esté Fernando por ahí para el punto que comenté de los servidores.
Hola, o sea, Fer Aranda acaba de mandar un mensajito que está intentando conectarse por teléfono, pero pues no está.
Ah, ok. Realidad. Y, no sé si esté Jaime, no está Jaime de la UDG.
No, vos tampoco.
Tampoco está.
UDG, bueno. No está Jaime.
No, bueno, entonces nada más ese punto, les comento, es en cuanto ya estén, ahora sí, imagino que va a ser ahorita ya la última, hasta el momento, reubicación de los servidores de CUDI, que hay ese indicativo que se están conectando los usuarios por IPv4 y IPv6, y como le había ya propuesto a Fernando, pues hacer un reporte y un manual así de buenas prácticas de lo que se hizo, los problemas que se tuvieron, porque bueno, no todo fue tan sido tan sencillo, y que todo les sirva como hacer de hecho una sesión para comentarlo para los miembros de CUDI, que les pueda servir como experiencia, ¿no? Y otro de los puntos que también comenté, que me gustaría que les mandé de correo, es, aunque ya en el correo contestaste, Marta, que todavía no hay fecha ni lugar de la reunión. ¿Sigue así?
Sí, Asael, de hecho se está esperando la reunión de consejo, que va a ser el próximo miércoles.
Ah, ok, sí.
¿Tiene alguna respuesta?
Sí, porque estoy trabajando con la gente de NIC México, tenemos una propuesta de taller, entonces como ellos necesitan saber con tiempo, bueno, cuándo y más o menos dónde sería. Entonces, bueno, obviamente relacionado al tema de IPv6, es una herramienta que fue desarrollada por ellos y ha tenido mucho éxito a nivel internacional. Y podemos empezar, a lo mejor no voy a empezar a hacer unas sesiones igual introductorias de IPv6 remotamente, y luego ya cuando lleguemos a la reunión, la idea es hacer un taller, que sería el primero de hecho de esta herramienta que hacen ellos ahí en la reunión de CUDI, para que esa herramienta, que es para conectar sitios, solamente hablan IPv4 con sitios que solamente, bueno, o que hablan IPv6 y IPv4, por eso sirve esa herramienta, se llama YOOL, J-O-O-L, y como les digo, es un término ahí que lo tomaron de Maya, y ha tenido muy buena aceptación comparado con otras herramientas a nivel internacional, pero como sucede siempre, nadie es profeta en su tierra, entonces por eso les había propuesto a ellos que la presentaran, y me parece una muy buena para...
Sí, muy buena idea.
La tengan aquí, la usen aquí en la red de CUDI, los miembros.
Sí, Asael, de hecho, bueno, como lo mencionaste tú y lo repetí yo, todavía no se tiene fecha, pero para la actividad virtual lo podemos ir trabajando. ¿Te parece?
Ok, claro que sí, gracias. Y otro de los puntos, bueno, que mencioné también en el correo, de los laboratorios remotos, lástima que ahorita no está Jaime, pero el que tenía en la Universidad de Tamaulipas ya no es, ya todavía sigue funcionando, ya no es el laboratorio como remoto.
Nosotros no tenemos información de que continúe siendo laboratorio remoto. Yo creo que habría que esperar la respuesta de Jaime. Quizás enviarle un correo y hacerle la pregunta directa o directamente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
No, había dos, o sea, por eso, Tamaulipas es uno, pero me acuerdo que una vez había quedado que iban a poner uno ahí en la UDG, creo que por parte de Cisco, pero nunca ya se avanzó, y bueno, por ya no hay nada al respecto. Pero bueno, eso era hace tiempo, hace como 2 años, que no había tanta... Bueno, ahorita ya se puede usar más máquinas virtuales, pero bueno, si todavía existe esa posibilidad, también serviría para lo que se quiera hacer.
No, en realidad desconozco la información, pero podemos hacer la pregunta a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y a la Universidad de Guadalajara, si tienes el contacto de Jaime Olmos, y yo te comparto el contacto de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Sí, muchas gracias, me parece okay. Bien.
Y también en alguna ocasión, bueno, hace también ya como 2 años o más, te había propuesto que iba a haber como 2 servidores virtuales para los grupos de trabajo, no sé si eso era propuesto por parte de CUDI, si todavía sigue esa posibilidad o ya no.
Si me das oportunidad, lo valido con Fernando Aranda, porque de hecho se hizo una máquina virtual para trabajar, me parece, el proyecto de Remedy. Entonces, él es el que administra los servidores, y dame el transcurso del día de hoy y te doy respuesta si hay posibilidad de otra máquina virtual.
Ah, ok, sí, sobre todo, bueno, para incluirla ahí en el plan de trabajo o no. Uh-huh. Bueno, pues ya sería todo de mi parte. Gracias.
Muchas gracias, Asael. No sé si alguien tenga algún comentario al respecto de estas actividades o algún otro reporte?
No tengo yo por correo más información de avances de grupos técnicos.
Ok. Bueno, a ver si en el transcurso de la semana. Sí, te escucho.
Perdón, Indiana, otra vez. Nada más para saber si se aterrizó finalmente algo con aquello que estábamos en espera para el tema de hace un año se estuvo trabajando para la implementación, el reto IPv6, perdón. Y quedó, si no mal recuerdo, detenido por una definición de segmentos que CUDI iba a prestar. Perdón, me perdí si en algún momento se dio algo, se estableció algo o no.
¿Comento?
Sí.
Sí hubo cierta detención para tener bloques, vamos a decir, ya de producción, pero se concluyó el documento. Yo también estoy esperando la última versión donde había hecho algunos comentarios. O sea, lo del reto se concluyó, nada más no hubo realmente ganador porque estaba, sí, cierto, se afectó lo del bloques, pero con la UAM nunca formalizó, bueno, las pruebas que estaba haciendo yo directamente con ellos para un bloque que le estaba dando así provisionalmente. Entonces, nada más sería cuestión de que ya independientemente del reto, que ahorita ya concluyó, es pedir un bloque provisional ahí en del documento que se hizo en CUDI. O sea, ya está el documento, o sea, CUDI ya puede ahorita asignar bloque de IPv6 en base a ese documento que ya existe, bueno, con se firmen las partes y todo eso, pero eso ya es independiente del reto, nada más para que ya tengan funcionando algo, en este caso la UAM de IPv6, pero de todas maneras ahí la invitación es que no se quede ahí permanentemente, sino que después busquen tener su propio bloque, que también alguna ocasión, el año pasado, me estuvieron haciendo consultas ahí en la UAM, y con mucho gusto igual les ayudo para, y también ahí con la experiencia y lo que tuvieron que hacer ahí en la Universidad de Yucatán, que también adquirieron apenas su bloque, también seguramente ellos con mucho gusto también pueden apoyar en dar algunos consejos o qué tienen que hacer para obtener su bloque. Bueno, obviamente sí, hay que tener la parte económica, pero igual que no hay como tener su propio recurso para pensar en el mediano o largo plazo, ¿no? No nada más para una solución, en este caso para el corto plazo.
Buenos días. ¿Sí puedo complementar la información de Asael? Sí, buenos días a todos.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Asael. Pues igual con ese trabajo que igual hubo un acompañamiento por parte de Asael, ¿no? De lo que pudo realizar la UADI, igual con mucho gusto lo podemos compartir, ¿no? En algún momento, ya sea que sea a través del evento de CUDI, en una plática o hasta un mini taller, pero sí estuvimos en la misma situación en espera de un bloque, o sea, del bloque, ¿no? Por parte de CUDI, pero pues estaban en la definición del documento. Y como dices a él, no nos paramos, lo que hicimos ya fue pedir para iniciar un bloque, ¿no? En este caso con Telmex, que es nuestro proveedor, pero no nos quedamos allá, que eso es lo que hay que aclarar, que solamente nos sirvió para no parar un laboratorio, pero posteriormente sí ya pudimos concretar la solicitud con el NIC MX, ¿no? Y ya la UADI ya tiene su propio bloque, ¿no? Ahora ya estamos en la parte, ¿no? Ya de detallar bien nuestro plan interno, ¿no? Pero pero sí, igual aquí el mensaje es que no paremos porque no nos dan un bloque, sino buscar qué otras alternativas hay. Entonces, igual, pues, queda la UADI a su disposición, ¿no? Para poder apoyarles. Gracias, un saludo a todos.
Muchas gracias, querida Carmen. Y pues finalmente creo que aquí el resumen es que ya es posible usar los recursos de CUDI, ya está el documento elaborado, ya podemos trabajar con ello, pero como dice Sael, pues la intención es que cada quien logre sus propios recursos, ¿no? Pero en principio ya se puede hacer ese préstamo temporalmente, pues, para lo que necesite. No sé si hay algún otro comentario, si respondimos a tu respuesta, Ili.
Muchas gracias, Lulu. Sí, de hecho, nosotros también intentamos no pararnos y buscar nuestro propio bloque, pero el presupuesto no nos dejó concluir esa parte. Okay. Entonces, seguimos buscándolo, pero pues justamente un poco para no detenerlo y poder avanzar en con el, lo que se hubiera recuperado en los talleres que hubo, pues tener en préstamo si se puede todavía, y bueno, afortunadamente ya se puede, no detenernos, ¿no? Avanzar.
Ok, muchas gracias. Así. Sí, de nada.
Ay, perdón, Ileana, ¿sí puedo compartir algo más, maestra? Por favor.
Con todo gusto, sí, por favor.
Gracias. Hola, oye, Ileana, igual si gustas, nosotros igual pasamos por proceso hasta de años para que nos los puedan liberar el recurso, y tuvimos internamente unos desafíos bastante complicados, ¿no? Y si gustas, igual me puedes contactar y te platico qué hicimos aquí en Wadi, ¿sí? Y cómo se logró, porque inclusive hasta hicimos con el apoyo de Carmita Díaz, pudimos hacer hasta un dictamen, ¿no? Y cómo eso sirvió para justificarlo, ¿ok? Y ya cómo fue igual la negociación con NICMX, ¿sí? Con todo gusto.
Muchísimas gracias, Carmen. Sí, yo creo que te contactamos.
Muy bien, pues muchas gracias. Pues si no hubiera ya algún otro comentario y ahorita ningún otro informe, pasamos al siguiente tema, que lo tenemos definido como asuntos generales, y creo que aquí Salma nos iba a platicar algo.
Sí, yo les comenté, creo que en la reunión pasada, que después de un taller que tuvimos en, creo que fue en octubre, en Anuyes, en el segundo encuentro de Anuyes, sobre Fireware, en el que invitamos a los, al coordinador, a Lulu y a Oscar como coordinadores del Comité de Aplicaciones y del Comité de Desarrollo de la Red, y también a los consejeros, y que mandaran algún representante que viera pues los beneficios de Fireworks. Es que se decidió, bueno, y aparte también en el proyecto Fireworks México se decidió que se creara un grupo de trabajo Fireworks para ir haciendo una masa crítica de, o una comunidad que conociera la tecnología, y se hiciera un ecosistema en México para utilizar esta tecnología en el desarrollo de productos, ya sea de hardware o de software. Entonces, habiendo tomado todos los elementos que se consideraron tanto en el proyecto en Fireware México como en esa reunión donde se concluyó que había que crear el grupo, es que traigo a la mesa el documento, la propuesta de la creación del grupo técnico. Este grupo técnico tiene la intención de formar gente, pero formar formadores, o sea, a la vez a los que se forman también deben de continuar con formar gente sobre esta base tecnológica, esta plataforma tecnológica. Y hay dos líneas de investigación que se están buscando en este grupo, porque somos el grupo de investigación y educación, los que trabajamos en el proyecto Fireware México para dar a conocer esta tecnología en el área de educación e investigación. Entonces, estamos buscando en educación, por un lado, formar gente con distintos perfiles, desarrolladores, formadores, creadores de hardware, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, crear documentación en español que sirva para acortar el tiempo de conocimiento o de apropiación de esta tecnología. Por otro lado, la otra línea de investigación tiene que ver con investigación en sí misma, y se buscaron dos comunidades características de el trabajo que se está desarrollando en el proyecto Fiber México, que tiene cuatro temas prioritarios. Uno es salud, otro es energía, otro es ciudades inteligentes y otro es seguridad y videovigilancia. Entonces, se decidió por la cercanía que hubo con la comunidad de salud y con la... No hay comunidad de energía, pero uno de los miembros de energía en CUDI es el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Entonces, se decidió trabajar con una comunidad de energía y una comunidad de salud para que estos dos grupos, a través de la línea de educación, que es formando gente, se pudieran hacer productos en salud, y el compromiso es hacer este año dos productos para salud y dos productos para energías limpias. Independientemente de que esté en proceso de aceptación este grupo en el CDR, como también dependemos del proyecto Fiber México, hay muchas actividades que ya se están realizando. Entonces, este grupo técnico yo creo que va a ser un poco atípico, porque va a crearse ya con comunidad, o sea, ya con gente, y además va a crearse ya teniendo unos proyectos específicos que resolver. Sin embargo, la intención es que a futuro se vayan creando otras necesidades a medida que se vayan incorporando más instituciones para trabajar en estos temas, y en los años siguientes ya puedan tener su personalidad propia de lo que va a desarrollar, independientemente de que acabe el proyecto Fiber México. Ese sería mi comentario. Algo muy importante. Bueno, en el documento viene el plan de trabajo, no sé si me tenga que meter a detalle o se los hayan pasado a ustedes, pero algo muy importante es quién va a presidir este comité, este grupo técnico. Está propuesto José Incera, del ITAM. A mí me parece interesante que una de las universidades que ya no estaba participando tan activamente puede entrar a participar nuevamente. Esto nos permite también tener una interrelación tanto en grupos técnicos como en comunidades de esta institución, que es miembro de CUDI. Y el perfil de esta persona es una persona seria, profesional y que conoce el tema profundamente.
Yo creo que podemos ya revisar más con calma toda la propuesta que nos están haciendo, y en principio yo creo que ya nada más es formalizar su creación dentro del CDR. Ahorita yo, por lo que observo, nos faltan algunos vocales del CDR para poder tener mayoría, pero lo que puedo hacer ahorita es mandarle un correo a todos los que forman el CDR, para que vía correo electrónico se tome ahorita la votación, que yo pensaría que no habría problema, y que hoy mismo ya quede definido esto dentro del CDR, ¿no? Ya como grupo de trabajo, y me parece bien que finalmente trabajemos ya simultáneo con una comunidad. Entonces yo voy a avanzar esto ya a todos los miembros, a todos los vocales del CDR, para que se tome ahorita un acuerdo y que puedan que podamos tener la votación suficiente para que esto ya se apruebe como un grupo de trabajo y empezar a trabajar ya de esa manera.
Lulu, de hecho creo que sí están la mayoría. ¿Tenemos está mayoría? Héctor, ajá. Está Carmen,
sí,
estás tú, sí. Está Ileana,
cuatro, nos falta uno.
Está Ulis, está...
Ah, y Jorge.
Jorge Lozoya.
Ah, pues entonces, si quieren ahorita de una vez, si nos ayudan con su voto, si están de acuerdo que ya esté conformado el grupo como se está presentando ahorita con Salma, y que lo tenga a cargo ahorita el ITAM, si me ayudan con su voto, por favor. ¿Quiénes estarían de acuerdo, no? Por supuesto que...
Yo de acuerdo.
Yo no tengo conveniente. Perfecto. Está muy bien.
Sí, igual por parte mía no hay inconveniente. Adelante.
Muy bien.
Pues solo sí pediría nada más, si nos pueden compartir el documento de trabajo que están planteando, sería bueno conocerlo. Gracias.
Sí, Ileana, si gustas, les puedo compartir el URL en el chat de la videoconferencia y también lo pueden accesar a través de la agenda del día de hoy en el punto 5. Propuesta para integrar el grupo técnico de Fireware, de ahí lo pueden tomar.
Excelente, porque ya queda como queda ya conformado el grupo así, ¿no?
Ok, entonces se toma como acuerdo que queda conformado el grupo de Fireware.
Muy bien, muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario.
Probablemente, Lulu, sea importante que les diga cómo se está trabajando con este grupo. Es un grupo bien interesante porque está ayudando a que ciertas comunidades se potencien en algunos temas. Y, por ejemplo, UDG está haciendo el Talent Land y nos pidió que quería que hicieran un taller de Fireware para usos en el hospital civil. Ahorita está trabajando la comunidad de salud con el hospital civil, con UDG y con José Incera del ITAM ya en producir este taller que se va a llevar a cabo en Guadalajara en la semana de Pascua. Yo le voy a pedir a Tere Rodríguez, que es la que es nuestro punto de contacto, que nos ayude porque nos dijo que tenía becas para entrar a ese Talent Land y para el taller. Viajes no, pero becas para entrar a ese evento que sí. Y el segundo que se está haciendo con Red Latte, con el IPN y con las vocacionales. Se llama Iconamiti, con la Asociación Mexicana de Informática, Telecomunicaciones y demás. No recuerdo cuáles son las siglas. Iconamiti, ya trabajando con la industria, en un tema particular de Women in TIC, mujeres en las tecnologías de la información. Ahí se buscan hacer caravanas de diferentes instituciones que van a dar talleres. Uno de los talleres que vamos a dar es Fireware, pero un poco enfocado a la metodología Fireware de Legos para que las mujeres no deserten de las carreras de ingeniería STEM, las carreras STEM. En ese caso, o sea, ya se está trabajando industria, academia y estamos con un enfoque hacia vocacional para que entren a estas carreras. Este modelo se va a usar en las vocacionales igual y después lo podríamos hacer en las prepas de la UNAM o no sé, o sea, y así sucesivamente en las distintas instituciones de que forman parte de CUDI, entonces ese sería bien interesante. Y finalmente con el INEL también ya se está previendo trabajar con dos grupos de investigación del INEL para hacer productos y quieren un taller más especializado y ese se va a realizar también por ahí de marzo. Entonces, está muy activo el grupo ahorita porque obviamente hay compromisos del proyecto Fireware México, pero yo creo que puede disparar el que participen en las formaciones, el que sus instituciones también estén interesadas en que se use esta tecnología para otros proyectos, ¿no? No solo salud y energía.
Sí, claro, me parece muy bien. Pues la idea es si toda esta información se puede ahorita compartir para que la vayan conociendo todos los participantes ahorita del CDR y que ya vaya permeando hacia el resto de sus universidades.
¿Te parece, Lulu, que la compartamos a través de un correo electrónico a todo el comité de redes y adjuntamos el archivo que se presentó ahorita y el URL?
Me parece muy bien. Me da mucha pena, tengo que dejarlos ahorita ya para el cierre de la reunión. Si hubiera algún otro comentario, pues bueno, yo ya lo revisaré más adelante en la minuta, pero tengo que salir corriendo a otra reunión que tenía ya agendada. Muchas gracias a todos, ¿eh?
¿Te puedo encargar?
Sí. ¿Sí? Gracias, ¿eh?
Sí, hasta luego. Gracias. En realidad hemos agotado los puntos de la agenda.
Queda terminado. Entonces, por cualquier comentario que hubiera. Muchas gracias a todos.
Quedamos por terminada la sesión, a menos que...
Tengo un comentario nada más.
Adelante, Saer.
Sí, nada más es... sería... Ya quedaba mucho tiempo pendiente el poner nombres a las... Cuando hace uno un tray route, el direccionamiento ahí en la red de CUDI, creo que sería muy bueno, ya se le podría poner un nombre a los enlaces en el dominio de CUDI. Es muy útil para hacer, bueno, ver cualquier problema y todo.
A ver, dices que no tienen nombre las IPs del backbone, ¿te refieres?
Ah, sí, sí, sí.
Pero eso yo recuerdo que se lo habíamos pedido a Alejandro y ya tenían nombre.
Ah,
no
bueno,
sé si por alguna razón no resuelve en algunos lugares.
Es que, ¿qué sitios son, Asael? ¿Por qué no envías pruebas?
Ah, no, pues lo mismo trail route que les acabo de enviar. Cuando pasamos, ahora además como hay dos prefijos, el 12C y el otro prefijo que tiene CUDI, cuando hacemos los saltos, no se ve. Yo sé que a lo mejor son poquitos saltos, pero cuando internamente en CUDI, digo, si yo mismo aquí en la UNAM no lo estoy viendo, pero si hay que revisarlo con Alejandro, pues lo checamos con Alejandro, eso no es problema.
¿Pero te refieres a IPv6?
¿Es sí, IPv6 sí.
El que manda?
Sí, bueno, también okay. Si es IPv4 también. Ah, por cierto, algo noté ayer de IPv4, déjeme acordarme. Ah, nada más, sí, lo que les había comentado del portal de Clara, que no lo veo que tenga ya soporte IPv6, pero ese era el punto. Que si no damos visibilidad a los servicios, bueno, no, digo, no podemos decir que estamos invitados a otros que ya habiliten sus servicios con IPv6, si no lo estamos viendo en los portales, ¿no? En este caso el de CUDI y el de Red Clara.
Entonces, eso se está trabajando. Perdón. Sí. Me preguntan que si en CUDI no lo tenemos. Les estaba comentando que como cambiamos de servidor, cambiamos de host al de KIO, Fer Aranda está trabajando ahorita en esa implementación. De hecho, te había contestado ahí un correo a Sael donde te decía que más tarde te daba respuesta. Lamentablemente, ahorita está en el hospital, está un poco delicado, pero seguramente nos va a contestar que le envié otros comentarios, de hecho está atento por WhatsApp y nos dará una respuesta.
Okay. Y bueno, revisamos lo de las IPs, yo como que recordaba que ya lo habíamos hablado con Alex, porque está ahí la parte de la resolución, está hosteado con ustedes.
Ah, ok.
Déjame revisar qué está pasando y pues le ponemos IPs. Ahí ahorita, para ser sincero, necesito revisarlo bien con él, porque como el espacio es muy grande, ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces, yo recuerdo que lo habíamos ya platicado ahí con él, pero bueno, sí veo que no tienen resolución algunas de las que estás, de los tres que están mandando en, supongo que es en la parte de CUDI, ¿no? Los 2001. 12-18, ¿no? 204.
Y lo de Clara también lo verían ustedes, ¿no? Porque tienen ahorita lo del NOC, ¿o no?
Pero
no, eso no lo llevamos nosotros. Nosotros solamente operamos la red, los recursos los administra.
Tiene su área de ingeniería.
Tengo que revisarlo, ¿no? Con el NEG y con Gustavo García para ver.
Ah, ok.
Sí, bueno, porque ellos tienen un área de. ¿Cómo le llaman? De servicios, no sé qué, ¿no? Es todo lo que llevan los servidores, ¿no? De Clara.
Ah, y el
VSOC y no sé qué. Ellos tienen un área de IT. Entonces, esa área es la que atiende pues, la página y el sistema de videoconferencia. y nosotros solamente operamos los routers, no, okay, no gestionamos los servers de ellos. Entonces ahí uh-huh. se lo comunicamos también a ellos a ver qué soluciones pueden dar.
Bueno, y, no es a mí, digo, en general para que ya todos lo puedan, sacan ventaja de eso, ¿no? Digo.
Sí, ahí no sé si el sitio de Clara está a su vez hosteado en algún data center, creo que estaba en Chile, entonces... Sí,
puede ser que por eso lo cambiaron
si,
y ya no.
Si tenga acceso ya a IPv6,
Sí, sí, ayer lo chequeé,
anteriormente lo había pedido y me habían dicho que el data center cuando estaba hosteado no tenía soporte de IPv6, pero ya debe haber, tal vez ya cambió, lo vamos a también a revisar a ver qué se puede hacer, si ellos, ya, qué planes tienen, ¿no?
Uh-huh. Okay. Bueno. Okay. Y no, aquí tenían otro comentario de lo que ha pasado en los talleres. Hace tiempo, si recuerdan, cuando se inscribían, bueno, se ponía hasta dos condiciones, ¿no? Dos o tres lugares de cada institución en los talleres. Y lo que vi la vez pasada es que se inscribió un montonal de personas y a la mera hora llegaron muy poquitos. Entonces yo creo que sería bueno, digo, como sugerencia, que se pusiera, ¿no? O sea, cada uno... Los miembros que todavía sigue la categoría, ¿no? Miembro asociado y afiliado, y cada uno tiene lugares, que se volviera a poner eso como... Ustedes tienen dos lugares, no los utilizan, bueno, se los ceden a los otros, pero si ustedes se inscriben y no se asisten, entonces al siguiente no tendrían como que posibilidad de inscribirse, digo, de esa manera para reactivar que la gente, digo, si se inscribe, pues que asista, ¿no? Porque uno como ponente, bueno, pues prepara para las personas, pero se la mara ahora pues no llegan suficientes... Digo, algo está pasando, digo, hay que poner ahí como que ayudarlo de eso, como que les motiva también para que ellos, ok, se inscriben, pero asistan y de esa manera pues darle después ya continuidad a los talleres, ¿no? A las gentes que asistieron. No será como comentario.
Sí, Asael, gracias, lo tomaremos en cuenta. No sé si tengan algún comentario adicional, me equivoqué de botón, perdón, iba a abrir micrófono y compartir presentación. ¿Algún otro comentario? Si no hay más comentario, ¿les parece que demos ya por terminada la sesión? Bueno, muchísimas gracias a todos. Quedamos de enviarles por correo las oportunidades de participación que nos compartió Salma, el informe de la propuesta del grupo de Firewall, y bueno, les enviaremos la agenda para nuestra próxima reunión, que según yo la tenemos programada. Permítanme tantito. Bueno, sí, la reunión del comité de redes, ¿verdad?
Sí, es el 5 de abril, ¿no?
El 5 de abril. Sería a la misma hora, a las 11, y les estaríamos haciendo llegar la agenda por correo. Muchísimas gracias.
¿Por qué tarda en desplegar?
Vamos.
¿Cuánto de abril,
Hans? A mí luego también me pasa así.
Hans, cuatro, y Martita.
4 de abril,
5
¿no?
de abril es semana de Pascua, ¿no?
Sí.
Es periodo vacacional. Sí lo compartiste, Martita, pero ahí tienes razón, no te confirmamos.
Sí, es la... sí, pudiéramos cambiarla. No, la Semana Santa es una semana antes. Esa semana de Pascua, me parece que entonces muchas universidades están de vacaciones.
Hay que pasarlo otra semana.
Quizás lo pudiéramos recorrer recorrer una semana.
Sería 12.
Pero ¿cuándo es la del consejo?
Y se las haríamos llegar por correo, ¿les parece?
¿Cuándo es la del consejo? Porque normalmente es antes.
La siguiente semana.
¿Qué día es?
El 11.
Consejo es el 11, la siguiente semana.
Sí, tendría que ser antes de semana. Antes
de semana. 9 o 10.
Yo creo que se los haremos saber de acuerdo a los avances que se tengan. Si hay algo que informar, si hay algo para qué reunirnos, les enviamos la convocatoria por correo una semana antes.
Ahí en la UNAM, ¿cómo salen las dos semanas o nada más una?
Una, sí, siempre. Bueno, una.
¿Quién sale una semana?
La UNAM.
La UA... Ah, la UNAM. Ah, ok. No, la UADI sale.
Nosotros dos días.
Ah. Dos días, Viernes Santo. No,
sale.
No, no.
Sí, bueno, habría que revisarlo con.
Bueno, no pasaría nada. Tal vez
sería bueno hacerlo, no sé, el 9 o 10 para que tenga chance de hacer la, su reporte, Lulú, para el consejo, ¿no? Que es el 11, dices, ¿no?
Claro, o en dado. Pero lo que pasa es que el jueves 29 de marzo es Jueves Santo, este ya es semana. O sea, creo que son los días inhábiles que ya tiene Curi. Sí. En dado caso, una propuesta pudiera ser el jueves 22 de marzo, por ejemplo, ¿no? Que todavía sí, es hábil para ser la UNAM y todas las demás universidades. Uh-huh. Pues es una propuesta, sí. ¿No?
Perfecto, sí.
Sí, yo creo que estaría bien esa del 22. Para sí, que Lulú tenga tiempo de hacer su reporte para el consejo.
Bueno, de todos modos quedamos al pendiente, ¿no? De la confirmación.
Sí.
Bueno.
Correcto. Pero gracias, sí sería conveniente. Sí sería conveniente que quedara ya fija la o se pudiera agendar ya esa sesión, sea el 22, pues ya para tenerla también registrada.
Pues yo creo que nada más esperaríamos la confirmación de Lulú. Y tal vez si están de acuerdo todos, que proponemos que sea el 22. Uh-huh. Que nos lo confirme Lulú y ya y así ya queda confirmado.
Muy bien.
Te esperamos confirmación ya por correo. Sí, gracias.
Muy bien.
Gracias. Saludos a todos.
Bueno, saludos a todos también.
Buenas tardes.